Estás escuchando SBS en español.
Bueno, y aquí estamos ya con Carlos Cuadrado, un tenista profesional que un día le dio por montarse en un velero y cambiar radicalmente, no de oficio, pero de aventura, diría yo. Que nos cuente Carlos la historia. Carlos, muy buenas tardes, bienvenido a Tiempo Libre.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Carlos está aquí con su compañera, ella no habla muy bien el español todavía, pero seguro que va aprendiendo rápido. Es francesa, habla un poco de inglés, pero bueno, aquí nos va a acompañar, por lo menos en presencia y escuchando la entrevista. Carlos, arranquemos. Cuéntanos un poco de ti. Esto de ir de la raqueta al velero, háblanos de esa transición.
Bueno, pues era jugador profesional, empecé a jugar a tenis desde muy pequeño, desde los 7 años, y luego mi carrera profesional se acabó a los 25 después de varias lesiones. Y entonces ahí yo siempre había tenido una pasión por el mar muy grande y siempre había querido comprarme un velero. Y de hecho que vine a Australia a trabajar y después de 6 años ahorrando dinero, pues me acabé comprando un barco.
Pero ahorraste bastante. Un barco no es como ir a comprar una caja de leche.
No. Estuve varios años simplemente ahorrando. No me había comprado nada. No tengo nada más. Y de hecho el barco lo utilicé y lo utilizo de casa. Yo viviendo en el barco desde hace 3 años, desde que lo compré. Y para mí era, no sé, era como un sueño de pequeño y que al final se hizo realidad a los 32 años.
¿Por qué? ¿Por qué ese sueño? O sea, tú eres un tenista profesional. ¿De dónde sale esta necesidad de surcar los mares?
Pues no lo sé exactamente de dónde sale. Yo sé que con mi familia siempre íbamos los veranos a la Costa Brava, en Cataluña, a pasar ahí los veranos. Mi familia tenía una lancha pequeña. Y yo era una apasionada del mar, siempre estaba en el agua, siempre iba a bucear y no sé, poco a poco me fui haciendo mayor y mi necesidad de descubrir el mundo a través de un barco fue creciendo y cuando me compré un barco ya fue el... tenía que ir a probarlo.
Bueno, enfoquémonos entonces ahora en el barco, háblanos de tu velero. ¿Cómo se llama?
Se llama Mirni Ocean.
¿Qué es eso? ¿Qué significa?
Significa Océano Pacífico en ruso.
Ah, ¿y por qué? ¿De dónde sacaste lo de ruso?
El barco venía con este nombre, es el nombre que el antiguo propietario puso. Uh-huh. Y lo que pasó es que yo nunca lo cambié.
Claro, se lo dejaste.
Lo dejé tal como
okay.
Era.
Ok, Mirni Ocean. ¿Y qué tan grande es?
Es 12 metros, tiene 2 mástiles, es de acero y yo lo buscaba así, buscaba un velero fuerte que pudiera atravesar océanos. Y también, de hecho, porque no tengo mucha experiencia en el mar. O sea, de pequeño estuve en el mar y todo eso, pero lo de la vela, lo de estar en un barco y saber navegar en velero, es algo que aprendí últimamente.
¿Cuánto tiempo llevas aprendiendo eso en Mirni Ocean?
Pues llevo 3 años. Lo compré hace 3 años.
¿Y cómo te ha ido? ¿Qué tanto has hecho en estos 3 años con Mirni Ocean?
Pues en los 3 años estuve primero 1 año y medio... trabajando, seguía trabajando y utilizaba el barco como casa. Vivía aquí en Melbourne. Luego estuve 6 meses preparando el viaje. Uh-huh. Unos 6 meses estuve. Y entonces una vez ahí zarpé y muy bien no sabía dónde iba, ¿no? O sea, en barco es difícil hacer planes y eso me pasa cuando hablo con otros navegantes, ¿no? Te dicen que no saben muy bien el plan que tienen. Y eso es un poco lo que me pasó a mí. Yo en principio iba para el norte de Australia y acabé yéndome para el Pacífico Sur. Acabé cruzando hacia Nueva Caledonia.
¿Pero eso fue por equivocación o porque cambiaste de ruta?
Porque cambié de ruta. Porque llegué a la mitad de Australia, pasado Sydney, y me apetecía hacer una navegación más larga de la que estaba haciendo.
¿Tú solo?
No, crucé con un amigo.
¿Ibas con otra persona en el velero?
Sí.
¿Cuántas horas? O sea, desde el momento que zarpas hasta que regresas, ¿cuánto tiempo te puedes echar en eso?
Pues desde que cruzamos desde Sydney hasta Nueva Caledonia y eso fueron 8 días de navegación.
¿Y qué pasa en esos 8 días? Yo he estado también en el mar, pero obviamente en un barco bastante grande. Por la noche eso es tan callado, tan calmado. No hay nada, es como estar en la mitad del universo. En el velero la experiencia debe ser incluso mucho más impactante, ¿no?
Sí, pero no sé lo de callado, no sé lo del silencio, porque...
Bueno, lo único que se oye, obviamente, el ruido del mar, pero... Sí. Bueno, uno acostumbrado a la ciudad, sí. A los ruidos de la ciudad, no se oye nunca un carro, nada de eso. Ese es solamente el... de las olas y no más.
Y el viento, lo que escuchas es el viento, entonces
porque
ya...
tú tienes la vela, claro.
Entonces es, depende de lo fuerte que esté soplando el viento en ese momento. Te pueden coger tempestas, te pueden coger olas muy grandes.
¿Y te han tocado?
Sí, sí. Y el ruido es estremecedor, es increíble.
¿Y has sentido, digamos, mucho temor en esos momentos? ¿Te has asustado alguna vez?
Ah, sí, seguro. Una vez, de hecho, cuando la primera noche con mi barco en el estrecho de Cook, en Nueva Zelanda, nos cogió una tormenta de más de 100 kilómetros por hora de viento y olas de 5 o 6 metros, y estuvimos así por 10 horas toda la noche, y ahí sí que pasé miedo, y sobre todo porque era mi primera noche.
¿Y dijiste
barco.
Hasta aquí llegué?
No. Una vez ahí estaba dentro y solo quería salir de ahí, solo quería llegar a tierra, que me sacaran del barco, que se acabara aquella situación. Pero una vez en tierra, lo que eso me sirvió para darme cuenta que tenía que aprender mucho más y que no quería volver a estar en una situación de ese tamaño sin tener los conocimientos necesarios para poder afrontar una situación así. Y de eso es lo que, una vez llegué ya a Melbourne, el barco ya estaba en Melbourne, yo trabajé un año más y entonces luego dejé el trabajo y estuve 6 meses preparando esta travesía. Y ahí es donde me dediqué a hacer cursos. Para aprender más, cursos de meteorología, cursos de más avanzados de navegación y en poner cosas al barco que necesitaba, como mejorar los electrónicos, el GPS e instrumentos de viento, etc. Y bueno, y comprar cosas de seguridad también, balsas salvavidas y cosas de estas.
Bueno, ¿cuál es tu proyecto a largo plazo con este velero?
Me alegra que hayas dicho a largo plazo, porque bueno, en velero siempre es todo a largo plazo. Lo de largo plazo, me encantaría un día poder completar una vuelta al mundo, y ese sería, imagino, el
bueno,
reto.
¿Y cuánto
final
se puede tomar ese proyecto?
Entonces depende de la ruta en la que tomes, entonces depende del tiempo que quieras estar en tierra disfrutando.
¿Pero eso es zarpar y no parar hasta que regreses, es la idea? ¿O por etapas?
Por etapas, por etapas. Sería básicamente siguiendo los vientos alisios, yendo para el oeste, desde Australia, yendo para el oeste. O sea, ahora nos tocaría cruzar el Océano Índico. Esa sería, yo creo, la primera etapa grande, llegar al Mediterráneo.
Ajá. ¿Y pararías dónde? O sea, ¿tienes que parar por un tiempo o cómo?
Puedes ir parando casi siempre donde quieras. En este caso tenemos pensado parar en Indonesia, parar en Malasia, parar en Tailandia. Y luego en India, entonces ahí cruzar el canal de Suez.
¿Cuáles son las horas máximas que se puede navegar en un velero como el tuyo?
Bueno, hay gente que ha dado la vuelta al mundo sin parar, sin escalas, en veleros más pequeños que el mío. Uh-huh. Obviamente grandes navegadores, pero de poder sí que se puede.
Sí, pero te estás preparando de acuerdo con lo que nos estás contando. ¿Cuál es el máximo de horas que has permanecido en alta mar?
Ha sido 10 días. 10 días que fue...
¿Seguidos?
Sí, que fue la vuelta de Nueva Caledonia a Australia. No, perdona, de hecho, la vuelta fue... paramos justo en el medio, que hay un arrecife que se llama Chesterfield, arrecife Chesterfield, y entonces hicimos 4 días hasta el arrecife y 4 días más hasta Australia. Lo máximo que he estado han sido 8 días, que fue cuando crucé desde Sydney hasta Nueva Caledonia.
¿Y te has perdido alguna vez?
De momento no.
Tú dices que tienes un GPS, pero ¿eso no funciona permanentemente o hay momentos en que se pierde la señal?
No, si funciona el GPS, funciona. El problema es que a veces deja de funcionar para siempre y es cuando tienes un problema. A mí no me ha pasado o no he oído que el GPS está on and off constantemente. Es más que si funciona, funciona, y si no, pues tienes que repararlo.
Uh-huh. Bueno, hablemos del amor ahora entonces. En uno de estos viajes te encontraste con Linda. Ahora vas acompañado entonces en tus viajes con la mejor de las compañías, que es tu pareja.
Sí.
Linda está aquí. Hola, Linda.
Hola.
Cuéntanos tú acerca de esta relación.
Pues Linda la conocí en julio. Fue cuando llegué a Nueva Caledonia. Estuve como un mes en ese archipiélago antes de cruzar a Vanuatu. Linda es una artista, ella es actriz y es directora de cine y está ayudando en nuestro proyecto de los vídeos.
Sí, aquí nos están filmando, entre otras cosas. No sé en qué parte del proyecto aparezco yo allí, pero bueno, cuéntanos cómo te financias en esta aventura. O sea, tú tienes, si te vas tanto tiempo, tienes que parar entonces tu trabajo como entrenador de tenis o en tu propia carrera tenística, ¿cómo te financias?
Claro, el trabajo lo tuve que parar y la financiación es una de las grandes problemas que estoy encontrando, porque un día tuve que tomar la decisión de seguir trabajando muchos más años y cuando me retirara poder viajar en velero, que es normalmente la gente que me encuentro, o hacerlo ahora. Uh-huh. Y no, yo la verdad es que no tengo mucha paciencia. Y yo necesitaba hacerlo ahora. Ajá. Así que lo hice con el poco dinero que tenía. Una vez ya el barco estaba pagado, ya todo lo que tenía que ahorrar era para viajar.
Uh-huh. Pero, y para hacer el mantenimiento del barco.
Claro, aún así el problema que tengo es que no tengo ningún salario, ¿no? Al dejar de trabajar no me entra nada de dinero, todo sale. Aunque es verdad que navegando en barco no se gasta mucho, pero se sigue gastando. El problema es que no te entra nada. Y la financiación por este momento es hecha por mí. No tenemos ningún tipo de ayuda. Y una de nuestras ideas a partir de ahora es que hemos creado un canal en YouTube llamado 22 South, y en el cual vamos colgando todos los vídeos de nuestros viajes. Y ahora hay una plataforma llamada Patreon, que es para ayudar a los artistas y creadores de vídeos, que te puedas financiar a través del apoyo de los seguidores que tengas a través de esa página.
¿Y si hay gente que quiera financiar esos proyectos o cómo es? ¿Empresas o cómo es?
No, normalmente es gente individual, gente que disfruta viendo los vídeos que haces y te quiere ayudar. Y esa es la manera en la que he conocido bastantes navegantes que se pueden financiar la aventura.
Uh-huh. Bueno, y en todas estas travesías tuyas, especialmente toda la que piensas hacer alrededor del mundo, ¿cómo haces con las visas? ¿Tú tienes acceso a cualquier país donde llegues? ¿Cómo haces?
Bueno, siendo español tenemos acceso a muchos sitios sin muchos problemas, pero es exactamente lo mismo que si viajaras por avión. Uh-huh. Tienes que hacer todo el tipo de visado, de pasaporte, todo de antemano, para que cuando llegas a Customs, pues que puedas, bueno, que no haya ningún problema.
¿Y qué peligros te puedes encontrar en el camino? ¿Hay piratas?
Sí. Uno de los grandes problemas que tenemos para ir al Mediterráneo, si optamos por la opción del canal de Suez, es de la cantidad de piratería que hay alrededor de Somalia.
¿Qué puede pasar?
Pues ha habido de todo. Ha habido de que te secuestren y que pidan rescate. Ha habido desde asesinatos directamente.
Para quitarte el velero. Sí. Y bueno, ¿y te vas a arriesgar en esa zona o qué? ¿Cuáles son los planes?
Los planes es encontrar la manera de poder pasar por ahí, porque me gustaría ir al Mediterráneo, sobre todo para poder ir a mi casa, a Barcelona, y poder enseñar y compartir este sueño con mi familia. Pero soy consciente de lo que puede pasar y creo que esa decisión la tomaré cuando esté un poco más, más adelante.
Bueno, ¿a qué llamas tu hogar? ¿Cuál es tu hogar? ¿En dónde está? ¿En qué sitio?
Pues mi hogar, desde los últimos 6 años, ha sido Melbourne, ha sido Australia, y ahora creo que el hogar es donde está el barco.
¿A dónde llegue el barco? ¿Y hasta dónde piensa llegar?
Pues me gustaría no parar. gustaría seguir hasta que diera la vuelta al mundo, sí.
Cuéntanos entonces, ¿cuál es tu próxima travesía?
La próxima travesía es pasar por el norte de Australia, el Torres Strait, y tirar para el oeste, pasando por Indonesia, pasando por Malasia, Tailandia, India, y entonces cruzar el canal de Suez hasta el Mediterráneo.
Carlos, finalmente, para las personas que estén interesadas en tu proyecto, en apoyar el proyecto tuyo o en conocer, ¿cuáles son los sitios donde tú tienes toda la información?
Pues para cualquier pregunta y apoyo nos pueden escribir un email en 22southcontact@gmail.com, y también tenemos una página de Facebook llamada 22 South y la plataforma de Patreon también, que se llama igual que nuestro YouTube channel, se llama 22 South. Ajá. Y ahí es donde me puedo poner en contacto con cualquier persona por preguntas, ayudas, cualquier tipo de cosas.
Uh-huh. Bueno, pues Carlos Cuadrado, tenista profesional y ahora navegante, muchos éxitos con tu proyecto de darle la vuelta al mundo en tu velero, Mirni Okean. Nos sigues contando entonces cómo va el proyecto, y cuando Linda aprende más español también está invitada a contarnos acerca de su experiencia. Muchas gracias por compartir esta tarde de sábado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Escucha más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.